de nous casos de coronavirus es manté. Segons ha informat la Conselleria de Salut en un comunicat avui, s'han detectat 1.111 nous positius en les últimes 24 hores. Ahir la xifra de nous contagiats havia estat una mica superior, 1.293. D'aquesta manera, els nous casos es mantenen per segon dia consecutiu per sobre del miler. Recordem que els 9 presos del procés han sortit dels centres penitenciaris aquest matí després que les juntes de tractament de les tres presons on hi ha els reclusos han acordat el tercer grau penitenciari i que sigui efectiu ja a partir d'aquest cap de setmana. I els bisbes de Catalunya animen els fidels catòlics a tornar presencialment a la celebració de l'Eucaristia dominical sempre que es puguin seguir les recomanacions sanitàries. També demanen als qui tenen malalties o altres raons que gaudeixin de la celebració pels mitjans de comunicació, entre ells Ràdio Estel. Fins aquí l'actualitat, tornem a les 5.
Ràdio Estel.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els divendres, recursos per una vida millor. Un espai per millorar en l'àmbit personal, familiar i organitzatiu. Idees, tècniques i noves tendències que poden convertir-se en els nostres grans aliats. Recursos per una vida millor. Els divendres a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Del 23 al 30 de novembre, pelegrinatge mercedari a Terra Santa amb el Club Més Amics. Tiberíades serà la nostra base d'operacions per conèixer a fons Galilea. Visitarem Canà, també la muntanya de les Benaurances, el Cenacle a Jerusalem i farem una passejada en barca pel mar de Galilea. Del 23 al 30 de novembre, Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
Després d'aquest temps de dificultat pel Covid-19, des de Catalunya Cristiana agraïm més que mai la confiança i la fidelitat dels nostres subscriptors i lectors. Moltíssimes gràcies a tots. Ara, us demanem que ens continueu fent confiança. Si encara no en sou, subscriviu-vos a Catalunya Cristiana al 93 409 28 10 o a catalunyacristiana.cat. Tindreu accés a l'edició setmanal en paper i també digital. A més, al web trobareu tots els números que hem fet durant aquest temps de pandèmia. Ara més que mai, subscriu-te a Catalunya Cristiana, 93 409 28 10 i catalunyacristiana.cat.
Fórmula Estel. Mercè Raga.
Bona tarda, habitants del Montperico, bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 16:04, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol, que fem entre Carlos Fallo, Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez, el comandament tècnic, el Jordi Carretero. Ja només queda un capítol d'aquest suplici. Després del partit contra el Celta ha de començar un nou espanyol que no el conegui ni la mare que el va parir. Fou un foc nou, cares noves i un nou esprit que aconsegueix enganxar l'afició. Els pericols ho estem desitjant, però recordeu, primer de tot, foc nou i neteja a fons. El diumenge arribarem a un espanyol Celta que imaginàvem salvador a l'inici de la tornada amb el dubtós privilegi d'enviar el Leganés a segona divisió, un equip, el madrileny, que ha fet el que els nostres han estat incapaços de fer, lluitar fins al final sense excuses i dirigit per un tècnic d'una peça. Veient la lamentable fulla del servei de Rufete, el Lega ho té francament malament. Tornarem a fer el pena? Que bé l'ha anat a l'equip jugar sense públic i que malament l'ha anat a l'espanyol. És divendres 17 de juliol. Anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. No le marcamos ni al arco iris, ¿eh?
¿Qué tal, José? Pues no, la verdad es que mira que ayer...
Tuvimos ocasiones, ¿eh?
Hubo oportunidades. Es cierto que el Valencia no está en un buen momento, pero es verdad que el Español, comparado con los anteriores encuentros, estuvo bien. No vamos a decir que fue un gran partido, pero bueno, tampoco era muy difícil, también hay que decirlo, pero no estuvo mal. No, lo cierto es que no estuvo mal. Tuvo dos postes. Pero no hay manera, no hay manera y...
Es increíble, ¿eh? Cuando es que no, ¿eh? Ya puedes hacer lo que quieras.
Te voy a dar un dato, son 4 jornadas seguidas sin marcar, que en toda la temporada el máximo eran 3. Son 8 sin hacerlo de jugada y 17 de 36 en las que el Español no ha visto puerta. No está nada mal, ¿no? Eso te habla francamente mal de los delanteros del Español, bueno, y de todo el equipo, porque al final los centrocampistas y los defensas también pueden aportar, y sin ir más lejos, David López es uno de los máximos goleadores del equipo.
Sí, hoy he echado un vistazo a la clasificación y estamos en que con estos 11 partidos, solo habiendo conseguido el punto ese que decía Machín que te da la federación por presentarte al partido, o sea, quedando 0-0 en cada partido, igual hasta nos salvábamos. Es increíble.
Pues puede ser, son 8 derrotas seguidas, 6 con Rufete al mando. Y respecto a lo que te decía de los goles, el Español tiene uno de los peores porcentajes de las 5 grandes ligas europeas, con un 0,72 goles por partido, solo superado por el Spal italiano, que tiene un 0,68. Así que pues, es que las cifras hablan por sí solas, José. Es decir, es que
me estás asustando, ¿quieres decir que vamos a ser también el peor equipo de Europa?
El Spal no está muy bien, la verdad, pero vete a saber, es decir... los números son de récord negativo, sin lugar a dudas. Vamos a ser uno de los peores colistas de la historia de la Liga, evidentemente la peor puntuación de la historia del Español en Primera División. Es que es una temporada para... Te iba a decir para olvidar, pero es que es para no olvidar, para saber lo que no tienes que hacer realmente.
Desde luego, para que le veamos las orejas al lobo mucho antes de las que solo hemos visto este año.
Exacto, si te parece, bueno, hacemos un pequeño resumen del encuentro de ayer. Como decimos, la imagen del equipo fue mejor que en partidos anteriores, pero volvió a faltar esa contundencia en las áreas, sobre todo en el área rival, que el equipo viene echando en falta prácticamente toda la temporada, ¿no? El 1-0, el único gol del partido, llegó en la primera parte un pase interior de Ferran Torres hacia Gameiro, que le ganó la espalda a Cabrera y batió por bajo a Diego López. Y luego algún acercamiento más peligroso del Valencia, pero el que llevó el peso del encuentro fue el Español. Tuvo un par de postes, como decimos, un bonito poste al final de un bonito Barras, por cierto, que publicó hoy en la grada que tendrá una reunión con el Español la semana que viene para vislumbrar su futuro, porque evidentemente no está contento con cómo ha ido su primera temporada en Europa. Y 3 jugadores vieron la quinta amarilla, en este caso Bernardo, Raúl de Tomás y Dardé, se perderán la última jornada ante el Celta, y quién sabe si es el último partido de ellos 3 con el Español. De momento, a priori, el de Bernardo seguro, porque Bernardo a partir del lunes se reincorporó al Girona, recordemos que está cedido y la opción de compra es de 2,5 millones de euros, y no parece que se vaya a hacer efectiva, ¿no?
En caso de ascenso del Girona es obligatorio volver, ¿no?
Ahora mismo ahí me pillas.
Creo que sí, creo que hay una cláusula de este tipo.
Pero puede ser, tenía algún tipo de cláusula. Si te parece, también vamos a escuchar a Rufete, un Rufete que para el que el equipo dio la cara y, bueno, el míster se queda con eso, ¿no? No te puedes quedar con otra cosa después de haber descendido hace un par de jornadas.
Todo lo que nos viene por el descenso, todo el tema financiero, por las situaciones que estamos viviendo, bueno, va a ser un aluvión de movimiento, pero que las cosas hay que afrontarlas y ser valiente y generar ilusión a nuestra gente y sobre todo que estén cerca de nosotros. Creo que es lo que debemos de intentar como club, que estén muy cerca, y que enseñemos al mundo cómo nos levantamos. Llorar es jodido, pegarme hostias a mí todos los días es jodido, incluso para los que lo hacen, porque además tienen su parte de razón, no tengo ninguna duda, pero tenemos que levantar como club y seguir adelante. No, el que llora sabe lo que le pasa, que pierde tiempo.
Bueno, este era el segundo audio en el que comenta, evidentemente, que habrá mucho movimiento cuando acabe la temporada y que hay que estar todos unidos pues para sacarlo adelante, ¿no? Llama la atención, José, que evidentemente no, por mucho que pensáramos todos que le dan un poco igual las críticas a Rufete, llama la atención esa frase que dice que le están dando hostias, ¿no?
No, yo en la última rueda de prensa, además lo comentamos aquí, lo vi muy tocado, como verdaderamente un boxeador que ya no va a poder aguantar más, porque le caían por todos lados, y además es que ya no tenía argumentos para rebatir lo que le estaban diciendo, porque vamos, es que no, en España no había por dónde pillarlo, ¿no? Y su etapa al frente del equipo tampoco, con lo cual tiene muy claro que, en fin, le vienen por todos lados.
En la última rueda de prensa antes del partido.
Sí.
Exacto, fíjate que parecía que se tiraba pelotas fuera, ¿no? Él no era el culpable de nada y aquí él simplemente estaba ahí e intentaba sacar las castañas del fuego, pero él se quitaba todas las culpas, ¿no?
Sí, me sorprendía que insistía. Me sorprendió
mucho.
Que insistía en que él no estaba en la academia, como dice. Cuando, que yo sepa, el problema no ha estado en el fútbol base nunca. A ver, evidentemente, el femenino se ha salvado sin ningún mérito, sin haber ganado un partido, o sea, se ha salvado sin haber ganado ni un triste partido. O sea, el femenino merecía descender, ¿no? Pero el resto de equipos, yo creo que no han sido para plantearlo como una hecatombe en el fútbol base. El problema ha estado en el primer equipo.
Claro, bueno, aquí hay que dejar claro que, volviendo hacia atrás, cuando empezó la temporada y el, digamos que el responsable directo del fútbol del Español, el responsable deportivo era Óscar Perarnau, Rufete, por lo menos es lo que tengo entendido y creo que tenemos todos entendido, era el responsable del primer equipo directo. Es decir, sí que le podemos echar la culpa de lo del femenino a Óscar Perarnau, pero la del primer equipo es compartida con Rufete.
No, sin paliativos. El responsable del primer equipo era Perarnau. Era Rufete.
Por eso.
El que hacía la plantilla y no valen excusas. O sea, y si el equipo ha ido como ha ido, pues el responsable es él.
Por eso te digo que me sorprende. Pero bueno, oye, mira, como decías en la entrada del programa, por suerte el lunes ya esto se acaba. Esto ya llega a su final. Miraremos al futuro. Ojalá hayan cambios rápidos y bastantes, porque lo necesitamos, porque se ve un equipo sin alma, pese a la mejora que comentaba, el equipo está sin alma y se le ve sin ganas, prácticamente sin actitud.
No cree en sí mismo, está claro. O sea, es que...
Exacto. Así que bueno, ojalá las cosas cambien, que haya las reuniones que tenga que haber, que se quede quien se tenga que quedar, que se vaya quien se tenga que ir, y que lleguen jugadores, sobre todo, involucrados, que crean en el proyecto y que confíen en el, bueno, en el reto, ¿no?, que se plantea, en el reto de ascender a la primera, un reto que, José, parece ser que comandará Vicente Moreno. Lo llevamos comentando toda la semana y las posturas se ve que cada vez están más cercanas. Incluso ayer la rueda de prensa que hizo después de descender el Mallorca, bueno, daba pie a una posible despedida, ¿no? Pese a que él no se mojó ni dijo nada, parecía, sonaba despedida su rueda de prensa.
Pues si te parece, vamos a seguir, pero pasamos un par de consejos y seguimos con el tema.
Perfecto.
Mon Perico.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Avanivia. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Entonces, ¿tú crees que el lunes ya sabremos quién será el entrenador, no?
Igual el lunes no, pero la semana que viene seguro, es decir...
Yo creo que el lunes, para apagar el primer fuego, porque ya necesitamos noticias, pero vamos, ya.
Bueno, pero que acierten, porque a veces ya sabes, José, que las prisas son malas consejeras, ¿no? Es verdad que el nombre de Vicente Moreno parece que ha aunado a todos los pericos y gusta, aunque también te tengo que decir que, por lo menos lo que me ha llegado a mí, es el nombre de Fran Escribá, que el nombre de Fran Escribá también está por ahí rondando y que lo de Vicente Moreno no parece tan claro, ¿no? Es verdad que es el favorito.
Y Baraja, ¿no? Baraja, pues sí, pero parece que ha pasado un poco desapercibido el tema, ¿no?
Pues sí, se ha quedado un poquito y ya te digo que ahora mismo los dos nombres que hay encima de la mesa son los de Vicente Moreno y el de Fran Escribá. Insisto, el primero es el favorito y si nada se tuerce será él el entrenador de la próxima temporada del Español, porque el reto le gusta y considera pues que es bonito dirigir a un equipo histórico como el Español y devolverlo a primera división, ¿no? Que es lo que tendría que suceder el próximo año. De momento, José, todavía nos queda un poquito más de sufrimiento en esta tragedia. Y mañana el entrenamiento es a las 10 y tras ello última rueda de prensa de Rufete, previa a un encuentro en primera división y última lista de convocados del Español en primera división, esperemos que hasta dentro de un año, sin Bernardo, Raúl de Tomás y Darde seguro que están sancionados por acumulación de tarjetas.
Y aún podíamos tener la guinda del pastel de las ruedas de prensa porque se avisó, se sugirió la posibilidad de una rueda de prensa de los capitanes. ¿Sabes algo del tema?
Pues no, sí que es cierto que me llegó, pero vaya, no se ha vuelto a decir nada, yo no he vuelto a saber nada sobre esto, pero...
Desde luego la respuesta en redes sociales ha sido, para llorar que no salgan, más claro imposible.
Habrá que verlo, ¿no? Al fin y al cabo yo no sé si será para llorar o para decir alguna cosa que se nos escape, pero yo prefiero que salgan y den la cara, aunque sea todo pasado, a que no lo hagan, ¿no?
Sí, pero en todo caso, que sea una comparecencia, una rueda de prensa, no un comunicado ni nada para decirlo. O sea, si tienes que salir, sal a pecho descubierto y deja la posibilidad que se te pregunte todo lo que creo que tenemos que preguntarles.
Obviamente, debería ser así. Veremos a ver qué, porque evidentemente oficial no hay nada. Y es una cosa pues que se ha dicho, pero ya sabes que del dicho al hecho hay un trecho, así que bueno, esperaremos. De momento lo único que sabemos es eso, que a partir de la semana que viene se acaba la temporada, el Español será ya prácticamente lo es, pero oficialmente será equipo de segunda división con la temporada finalizada y tendremos que ver muchísimos movimientos que supongo que nos ilusionarán a todos, ¿no? Porque es lo único que nos toca ahora mismo, lo único que nos puede salvar, ¿no?
Y además, siguiendo las palabras de Rufete, va a ser rápido el tema, porque hay que configurar la plantilla para empezar en septiembre ya con la plantilla totalmente configurada, con lo cual imagino que la semana que viene ya sabemos por lo menos los que se van, los primeros, aquello. Primero dejen salir antes de entrar, y hay muchos que se tienen que ir.
Supongo, José, que evidentemente los que acaban contrato, la gran mayoría, marcharán. Sabemos que Javi López, Diego López y Vidal puede ser que se queden. Los demás marcharán, los cedidos marcharán.
Bernard, Ronaldo, Iturraspe, Ferreira, Caleri, Corchia, todos estos fuera.
Que al fin y al cabo son unos cuantos, es decir, ya liberas un poco de masa salarial y bueno, los fichajes, en cuanto a los fichajes, ten en cuenta que, si no voy errado, el mercado durará hasta el 5 de octubre. Uh-huh. Entonces, claro, eso es mucho tiempo. Y primero tienes que liberar un poco de masa salarial y jugadores de la plantilla antes de incorporar nuevos futbolistas, ¿no?
Entonces, ¿Y tú qué, perdona, tú que sigues al fútbol base y conoces de cerca a Víctor Gómez, ¿te ha llegado la posibilidad de si piensan cederlo o todavía no se están planteando o no sabe nadie allí?
No creo que se planteen nada todavía. Ya te digo, es muy pronto. Es cierto que la dirección deportiva se está moviendo, pero se está moviendo sin que se sepa nada. Y que el equipo está, o sea, el equipo Roquete y su equipo está centrados en acabar la temporada. Y como ha dicho y ha repetido en más de una rueda de prensa, que a partir de este próximo lunes, pues ya se empezará a saber cosas y empezará a haber movimiento, ¿no? Pero tampoco creo que vaya a ser tan rápido como tenemos pensado, ¿no? O sea, no que la gente nos espere que el 1 de agosto el equipo esté configurado, porque no va a ser así.
En cuanto a fútbol base, ya se sabe cuándo empezarán las ligas. Creo que ha salido ya las fechas oficiales, ¿correcto?
Salió las fechas oficiales, pero ahora me pillas porque no lo tengo delante. Pero no sé si era a mediados de septiembre, pues.
La semana que viene le dedicaremos todo el espacio de Montpericu a lo que vendrá, o sea que tenemos tiempo de comentarlo. Lo que sí que creo que ha habido más renovaciones en el femenino, ¿no?
Sí, hubo un par de renovaciones más.
Leti y Kelsey.
Exacto, Leti y Kelsey renovaron ayer por la tarde. Bueno, como decimos, ¿no? El femenino que tanto nos quejábamos que iba a lo suyo, pues parece ser que por lo menos sí que se está moviendo, ¿no? Sí que es cierto que en el caso del femenino se ha acabado la temporada y evidentemente ya hay que moverse.
¿Tampoco sabemos quién será el entrenador?
No, entrenadora.
¿O entrenadora?
Porque me ha llegado que quizás es entrenadora, así que veremos que sería, en este caso sería la primera entrenadora de la historia del primer equipo femenino del Español. Y también comentarte, José, que en el filial sí que no sabemos nada, porque la federación no ha dado fechas de cuándo empieza la próxima temporada. Imagino que estarán esperando a que finalice el playoff, que todavía no ha empezado, que empieza este fin de semana, y que se configuren los 5 grupos, porque van a ser 5 grupos la temporada que viene, de segunda B. Uh-huh. Así que sin fecha, tampoco hay fecha de pretemporada. Los propios jugadores todavía no saben nada, el club no se ha dirigido a ellos para comentarles las fechas. Se habla de alguna fecha como mediados de agosto, pero evidentemente hasta que no haya una fecha, un calendario de segunda B, todos son cebula culoms, ¿no?
Recordemos con José Aurelio Gay al frente.
Correcto.
Que ha hecho una buena campaña, ¿no? ¿Qué te parece?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, recordemos que el objetivo era subir, el objetivo era acabar entre los 4 primeros. Lo comentaron los propios jugadores una vez finalizada de manera brutal la campaña. Y bueno, se quedaron dolidos porque ellos querían, después de una mala racha, recordemos que el último partido le remontaron al Sabadell y ganaron por 4-2, y se veían con ganas de volver a coger este tren de...
Iban lanzados al playoff.
Exacto, claro, se les cortaron las alas directamente, ellos lo sienten así. Y sí que es cierto que, como te digo, antes de esta mala racha estuvieron en playoffs de ascenso. Parecía que la cosa, que lo ya trabajado el año anterior con David Gallego, que acuérdate que se quedaron a un punto de la cuarta posición, pues que tenía continuidad con José Aurelio, pero vaya, les cortaron las alas, como bien te decía. Y ahora sí que es cierto que habrá un cambio generacional en el Español B, porque son muchos los futbolistas que suben del juvenil. La generación del 2001, que me han hablado muy bien de ella, bueno, sin ir más lejos, lo vimos el año pasado con el juvenil A de Luis Blanco. Y veremos a ver si ha tenido continuidad y a la tercera va la vencida. Imagínate, José, el año que viene, por soñar que no quede, 2 ascensos directos, ¿no? Bueno, directos en este caso el filial no, pero el Español a primera división y el filial a segunda. Estaría bien, ¿no?
Estaría muy bien un José Belogay que le preguntamos aquí si en el momento en que hubo el cambio de entrenador, cuando vino... ahora estoy... Si me ha ido el santo al cielo. Cuando vino el que estaba en el Mallorca, el... Bueno, cuando cambiaron a Gallego...
Sí.
Le preguntamos si el club no le había tanteado la posibilidad de que fuera él el técnico del primer equipo, y dijo que no, que nadie se lo había preguntado. Te lo digo porque igual en el momento en que se fue a Abelardo habría sido el momento, ¿no?
Sí, evidentemente todos lo pensamos.
Machín, que me refería a Machín.
Sí, yo creo que todos pensamos en la posibilidad de José Aurelio en el primer equipo, ¿no? Pero... Sí que es cierto que por las ruedas de prensa de Rufete y por lo que me ha llegado, directamente se le dijo se le ofreció a Rufete. Se le dijo a Rufete que él era, entre comillas, el responsable y que lo solucionara él. Entonces Rufete dijo, bueno, pues para lo que queda me pongo yo y lo saco yo, ¿no? Otra cosa es lo que ha pasado, que son 0 puntos de 24. Entonces, bueno, pero sí que es cierto que la posibilidad de que el entrenador del filial diera el salto al primer equipo no se lo ofrecieron. Y personalmente considero que hubiera sido un marrón importante más que una oportunidad.
Pero bueno, yo creo que para José Luis Lugari no habría sido mucho problema porque se le ve muy tranquilo, ¿no? Creo que los retos no le preocupan a esa altura. Digamos que ya las ha visto de todos los colores en su carrera profesional.
Sí, en este sentido sí. Lo que pasa es que, claro, igual estás buscando un perfil diferente, ¿no?
Sí, pero poner a Rufete, que no tiene experiencia en primera, pues ya me explicará.
Ya, pero bueno, es el director deportivo y él manda, ¿no?
Sí, desde luego.
No sé si por suerte o por mala suerte, pero al final es el que corta el bacalao y el que decide. Y sí que es cierto que la gran diferencia entre Rufete y José Aurelio es que Rufete es un hombre con muchísimo carácter y José Aurelio es un técnico un poco más sosegado, ¿no? Entonces creo que lo que buscaba después de que Abelardo prácticamente no diera con la tecla y bajara los brazos en la lucha por eludir el descenso, lo que se buscaba era reactivar al equipo, cosa que por otra parte tampoco ha conseguido Rufete. Siempre nos quedará la duda, ¿no?, de qué hubiera pasado si se le hubiera dado el equipo al entrenador del filial, o si hubiera continuado Gallego, o si hubiera continuado Machín, ¿no? Porque realmente si el Español hubiera seguido una línea, ya no te digo ganadora, sino de resultados normal y no tan pésima y con tanta derrota, pues posiblemente hubiera llegado al último partido de Liga de este próximo domingo con posibilidades de salvarse.
Lo que está claro es que ya todo eso es historia. Muy bien, Carlos, pues nada, hablamos el lunes, si te parece.
Venga, José.
Perfecto.
Gracias.
Unos consejos y nos iremos a la tertulia.
Montperico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Y hoy precisamente despediremos la temporada de Montperico, que esta, la temporada de Montperico no ha sido mala. La que ha sido mala ha sido la del Español. Nos queda la semana que viene, que todavía habrá programa, pero hoy nos juntamos los tertulianos, los que hacemos el programa, para un poco, bueno, hacer balance e intentar darnos ánimos todos juntos. Y como ya que salía el spot de la Taberna Iberia, nos vamos a la Bodega Iberia, que está en Grau y Torres 59, justo enfrente del mar, que, en fin, creo que nos lo hemos ganado y ahí, pues evidentemente, hablaremos de Español. Y ahora sí, vamos a la tertulia.
La sobretaula.
Y saludo primero a los que tenemos en el estudio, que sí que vienen hoy a la Bodega Iberia. Carlos Maldonado, buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Edu Calero, buenas tardes, Edu.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué ha cambiado su día al viernes?
He cambiado mi día hoy.
Y tienes un amigo al otro lado del teléfono, Ricard Casas. Buenas tardes, Ricard. ¿Ricard? ¿Antenim? Ahora, ¿Ricard? No nos oye. ¿Hola?
Aquí en el limbo, ¿eh?
Habla, dinos algo. ¿Estás o no estás?
Estar. Lo que pasa es que no tengo ni idea de qué estabais hablando porque no os escuchaba.
Bueno, nos estábamos saludando, principalmente.
Ah, hola, buena tarde a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué haces en Madrid? Que no estás aquí en el Español. Piensa que, bueno, te iba a decir, te vas a perder el partido del Celta. Te lo pierdes igualmente.
Qué drama. Pasar calor. Básicamente pasar calor, porque a mí me dicen que estáis bastante mejor en cuanto a suavidad del clima, pero aquí esto es un...
El famoso calor seco ese que se lleva también, ¿no?
se lleva bien si estuviésemos a la misma temperatura que en Cataluña, porque no es tan húmedo. Lo que pasa que el problema es que estamos a 15 grados más que en Cataluña, entonces no, esto no puede ser. Pero bien, bien, contento, oye, ya está.
Bueno, esta semana ha habido un poco, Edu, te lo digo a ti que tú eres un poco especialista en temas de estas estructuras empresariales y tal, que el tema de la del director de identidad, que todavía es una sorpresa porque nadie sabe realmente en qué consiste.
Pero mira, yo por ejemplo me hacía un poco la sí que es verdad, no sabemos en qué consiste y seguramente me voy a adelantar a algo que a lo mejor tiene algún sentido.
Ilústranos.
Pero yo por ejemplo creo que si el español debiera de intentar no hablar algo, es ahora mismo de identidad. Además, en una situación de una gestión de crisis de guerra, a lo mejor estas cosas se pudieran aparcar. Y yo me hacía un poco esta pregunta. Si tú le preguntaras al director de identidad, que entiendo que debe existir en el Barcelona, identidad del Barcelona, seguramente te puede hablar de equipo nacionalista o catalanista, equipo antimadridista, club global y que lo intenta ganar todo. Y el Barcelona no nos gusta, pero hay que reconocer que en esto no tiene complejos y diría esto. Tú esto lo preguntas al español y ¿qué te va a decir? ¿Equipo catalanista? Será un follón. ¿Qué te va a decir? ¿Equipo no catalanista? Será un follón. ¿Qué te va a decir? ¿Equipo anticulé? No se van a atrever porque el español es un nido de acomplejados y sobre todo en la dirección. Pero si no dice que es antibarcelonista, la afición se va a cabrear. ¿Qué va a decir? ¿Que es un equipo global? ¿Va a decir que es un equipo local cuando probablemente seamos de barrio? Es decir, ¿qué va a tocar este señor en cuanto a identidad que nos pueda servir para gestionar la crisis? Absolutamente nada. Pero yo, en lo que hablas de gestión empresarial, me preocupan mucho más las palabras de Durán. Durán salió en RAC-U, creo, y le preguntaron qué había pasado con el español. A mí las respuestas ya me dicen a las claras que no tiene ni la más remota idea. Es decir, habló de que el problema es la bicefalia. Que tú puedes decir, bueno, es que antes de la bicefalia ganábamos todo y ahora viene la bicefalia, identificamos el problema. No. Con la bicefalia, pues se entró en Europa, más mal que bien, pero se entró. El español no tiene un problema de qué es lo que hacemos. Mira, en el siglo XXI, los procesos ya no son solo qué es lo que hacemos. Tú en el siglo XX te preguntarán, ¿qué es un proceso? Lo que hacemos. En el siglo XXI ya podemos decir que los procesos son lo que hacemos y lo que somos. El español tiene un problema con lo que es, no con lo que hace. Con lo que hace también, ¿eh? Somos capaces de ir a peor y ahora lo que hace ya es un desastre. Pero el inicio del problema del español es lo que somos. Hasta que no arreglemos lo que somos, no vamos a poder hacer nada bien hecho.
Entonces estás dando la idea, les estás dando la razón con lo de buscar un director de identidad, aunque me parece que no tiene nada que ver.
Exacto, creo que el director de identidad va más allá. ¿Sabes la peli esta de Moneyball? Las estadísticas del béisbol.
Sí,
creo que el director de identidad busca esto, reforzar el club en base a las estadísticas. Poco más sé, pero es algo de eso.
De
esto,
hecho,
¿no?
un tuitero, Manu Carrasco, que es un fuera de serie en estadísticas y demás, me pasó en privado por Twitter el currículum de este señor, ¿no? Y no tiene nada que ver con un planteamiento de filosófico, ¿no?
Casi habla identidad, más, pero no tiene
especializado en máster en psicología del deporte y de actividad física, dirección y metodología y análisis de fútbol, que es lo que tú planteas, ese tipo de cosas. En definitiva, luego me he mirado por ejemplo, en el perfil de Fran Navarro, era lo mismo. O sea, que venían a sacar el máximo rendimiento deportivo de la cantera en este caso, y para proyectar los jugadores, en fin, lo que decía Rufete, de que los de la escuela, no, los, como dice él, los de la academia, que se les pueda sacar rendimiento rápido en el primer equipo. En fin, lo que ya teníamos, o sea, que tampoco
es cambiar un poco los nombres, dar otro cargo a alguien que viene de fuera, no sé.
Ricard sabe
mucho.
Pero
bueno, tienes razón también en lo que has dicho de que no sabemos ni quién somos.
El tema de la terminología, Ricard, es muy... da para mucho, ¿verdad?
Es que realmente, a ver, sí que es verdad que en las organizaciones del siglo XXI esas figuras existen y sí que hay una parte filosófica, o sea... Yo pocas veces he estado tan de acuerdo con un discurso de 2 minutos y medio de Edu. O sea, de verdad, ¿eh? Es eso, la teoría. Pero eso es la teoría. Entonces, aquí nos tenemos que plantear dos cosas. Uno, podríamos decir, ahora es lo imprescindible tener un director de identidad. No tenemos 1.025 problemas antes que todos estamos preocupadísimos porque vemos una línea continuista que nos va a llevar al desastre, como no damos un giro de 180 grados. Y segundo, si el departamento de dirección de identidad nos va a llevar a saber qué es lo que queremos, porque en el fondo el español es como ese adolescente que no sabe a día de hoy qué quiere ser de mayor. O sea, tiene que tener muy claro lo que quiere ser de mayor, porque nos estamos abocando a una situación muy, muy grave. Con lo cual, si metéis todo esto en la coctelera, es cuestión de prioridades. Yo estoy de acuerdo que las organizaciones del siglo XXI, repito, estos puestos más etéreos, por decirlo
abstractos, ¿no?
han de estar, y los necesitaremos muy probablemente, pero a mí me da la sensación, y lo llevo diciendo en muchos programas, que el problema del español, ya desde el principio de temporada, aunque no quiero entrar en él, ya lo dijimos, que está tan en boga ahora
en
seguidores de este club, que ya lo dije, es el español es esa empresa que se ha quedado anclada y nos han adelantado por derecha y por izquierda. Han evolucionado mucho más todos los clubes. Todos los clubes que hace 10 años pues estarían muy por debajo nuestro, por presupuesto, por tradición, por afición, por historial, ahora se han espabilado en todos los sentidos, no solo en el deportivo, que también. O sea, son gente mucho más organizada, son gente mucho más aguerrida, son gente mucho más comprometida.
Sí, pero a ver,
compromiso y tal.
También, pero hay que tener en cuenta de dónde venimos, por dónde hemos pasado y el aterrizaje, quieras o no.
Hombre, si empezamos a poner excusas, no, mira,
es la realidad.
Yo, si me permite, te voy a decir una cosa que creo que Ricard se equivoca. El español no tiene un problema de qué es lo que quiere ser, porque el español no puede decidir qué es lo que quiere ser. El español está acotado en lo que quiere ser. Es decir, en Barcelona provincia no cabe un equipo como, y déjame que ponga comparativas, como el Rayo Vallecano, que suba y baje. No cabe. Es decir, con lo cual el español no puede ser eso. El español o se queda siendo el Europa y el San Andreu y el Júpiter, o pasa a ser del Sevilla para arriba. Porque no tiene la opción de decidir quedarse donde está. No hay un espacio para un club como el español actual. Es decir, el español o decide bajar su nivel hasta donde está la Europa, o decide subirlo hasta donde está el Sevilla, porque donde está ahora, en Barcelona, no cabe ese tipo de club. Y además el español, si analizaran, tiene otro problema muy grave. Hace poco comparaban...
¿Por qué no cabe?
Porque en Barcelona... No, si me permites, lo acabo y te lo explico. Mira, hace poco nos comparaban los desastres del Valencia y del Español como desastres iguales. Hay una diferencia muy grande en perjuicio nuestro. El Valencia, para generar valencianistas, no está solo el club, sino está la ciudad. Es decir, hay un hilo, y en el caso del Valencia comunidad, pero mira, yo ponía hace poco el ejemplo del Cádiz, ¿no? Decía, el Cádiz genera cadistas, lo genera el Cádiz Club de Fútbol y la ciudad de Cádiz. Es decir, la ciudad de Cádiz tiende un hilo que, si tú has nacido en la ciudad de Cádiz, tiendes un hilo que te lleva al Cádiz. Tú luego lo cogerás o no, pero entre mucha gente cogerá ser del Cádiz porque ha nacido en la ciudad de Cádiz. El español no tiene ese hilo. El único que genera españolistas es el propio club. Es decir, si tú vas destrozando a los españolistas, no va a haber una ciudad que te ayude a generarlos. Es decir, los vas a tener que generar tú. Con lo cual, tu situación es mucho peor que la del Valencia. Porque
pero
el Valencia
eso
sí
no,
tiene ese hilo
no
conductor.
Es nuevo.
Sí, no es nuevo. Y aquí vengo a tu respuesta. ¿Por qué no cabe en el español? Porque tú no puedes mantener un club en distancia con tu vecino que sea el que más distancia tiene de todo el mundo. Tú tienes que limar la distancia, y no vas a limar la distancia haciendo que el Barcelona baje. Todo y que los clubes vecinos funcionan como vasos comunicantes. El Manchester United baja, el City sube. El Sevilla baja, el Betis sube. Es decir, si el español consiguiera...
Pero el City es reciente, ¿eh?
Sí, perfecto, lo que tú quieras, pero funcionan como vasos comunicantes.
Pero creo que junto a...
Y si me permites una cosa y acabo, es... El español tiene que estar en el lugar donde va a generar españolistas. Es decir, el español, siendo el Rayo Vallecano, no va a generar españolistas. Y como él es el único que genera españolistas, o está donde el Sevilla, o a nadie le interesa el español. Con lo cual, vivirá el tiempo que haga que todos los españolistas nos vayamos bajando del carro. Pero el español actual no tiene ningún tipo de futuro, ninguno.
Lo único que te diría es que lo que tú planteas es lo mismo que han intentado con el proyecto de Chen, hacer un
megaproyecto.
No, a ver,
no es verdad.
Un megaproyecto no con una estructura que no la tienen prácticamente ningún equipo,
no es verdad.
Pocos equipos de primera, y con un presupuesto
no es verdad.
Mucho mayor.
Pero yo creo que era el año que acabamos de entrar en Europa, era el año para ir a por ser un Sevilla. Dejárselo todo lo que nos hemos gastado en invierno, apuestas por ello en verano.
Pero tú lo dices, tú mismo lo dices. Cuando él te dice, habían apostado por eso. Si hubieran apostado por eso, hubieran ido en verano. Hubieran ido en verano. No, y no vale. Fueron en verano porque no apostaron eso por eso. Pero esa es una. Hay otra más. si hubieran apostado por eso, tendrían la capacidad de análisis de saber que eso no lo puedes hacer puertas adentro. Eso lo tienen que hacer puertas afuera e involucrarnos a todos.
Eso es lo que te digo. Lo que te quiero decir es que ese era el proyecto, pero para mí el gran error fue no saber cambiar sobre la marcha, porque el proyecto tal como lo planteaban, el proyecto era para la 2020-2021. Y cuando entras en Europa tienes que cambiar,
antes, claro.
Porque te das cuenta de que ya lo que pensabas ya no vale. ¿Por qué? Porque pensaban, esta temporada 2020 acaba la mitad del equipo, acaba contrato.
Haremos no, es casi una chapuza nuevo. Increíble, es que entonces, peor no se ha podido hacer, es un desastre.
No se supieron, pero que digamos que el proyecto era ese, pero se ha hecho mal y ahora tenemos que pagar los platos, pero no los platos, la vajilla rota, ¿no, Ricardo?
Yo ya te digo, yo creo que cuando tú haces un proyecto y el proyecto tiene que ser creíble, le tienes que dar luz y taquígrafos. Es decir, por ejemplo, yo sabéis que siempre pongo al Levante como ejemplo, ¿no? Yo creo que el Levante se debería estudiar en las universidades porque...
lo que tú planteas es lo que planteaba WASP, para que nos entendamos.
No, digitalización...
No,
no me fastidies. Yo, por ejemplo, el español no tiene 7 años que planteaba WASP. Eso se lo dije yo en un programa. Digo, el español en 7 años ya estará muerto. El español tiene que ser el Sevilla ayer. Con lo cual, tú, si entras, tienes que conseguirlo ya este año. Y este año mira dónde estás. Es decir, el español no tiene 7 años. En 7 años ya veréis cómo el español es Europa. Como el español no suba el año que viene,
sí, es
el
que
español se convierte en un Rayo Vallecano, es que, y luego irá menos.
El tema es que están, por ejemplo, en segunda están Málaga, Zaragoza, pero tienen ciudades detrás, como tú bien comentas, el Cádiz que ha subido este año y a lo mejor baja el que viene. Sí, exacto, el Deportivo de La Coruña. Pero el español estamos en un impasse.
No, el español tienen que ir a por ello de verdad. Y ir de verdad, es exigirlo. Es decir, tú, por ejemplo, si lo exiges... No renuevas a Rufete. Si tú mandas el mensaje de que aquí el éxito es lo que cuenta, no renuevas a Rufete. Aunque no hubiera tenido... Imagínate que Rufete en la última entrevista que hace, que tira balones fuera y que él no ha sido el culpable, imagínate que tiene razón. Él no ha sido el culpable. Yo lo despido igual. Si tú eres un profesional que ha soportado...
Si tú eres el responsable...
Claro, que soportado que te paren. Has soportado que te... Que no te dejen trabajar. Y no te has ido, es que no eres mi profesional. Te despido por eso. Si has tenido responsabilidad, por la responsabilidad. Y si no la has tenido, por no saberla tener. Es decir, Rufete, no hay nada por lo que se pueda quedar. Es decir, ¿por qué? Y si ha pasado eso de que Rufete era el director del primer equipo y no ha podido ejercer, pues eso te demuestra cómo funcionan las estructuras del español. Y ya para acabar, y os dejo hablar que muchas veces acaparo, os doy un dato que me enteraron ayer. El Levante, que tiene su femenino, han quedado este año tercero, tienen un equipo en división de honor que ha quedado sexto en fútbol sala, tiene 221 trabajadores. El español tiene 453. Es decir, yo lo digo para los que
mandan... En Sarriá teníamos 20 o 30.
Para los que mandan, se les caiga la cara de vergüenza.
Y de todas maneras, Ricard, planteabas... evidentemente son reflexiones de calado, pero tal como funciona el fútbol, o por lo menos funcionaba hasta hace muy poco, ahora la única prioridad será la deportiva, o sea, volver a primera división. Con lo cual, todo lo demás queda en segundo plano. O sea, ya no te puedes plantear nada más. Sí, evidentemente... buscar un entrenador que tenga más recorrido, pero que ahora el equipo que hagamos para subir no tendrá nada que ver con el equipo que hagamos para después relanzar el español, ¿no te parece?
Bueno, claro, es que al final lo que iba a estar en desacuerdo con lo que estaba diciendo Edu, ahora sí, es justo lo que acabas de decir, me explico. O sea, yo cuando decía, es que hay que saber hacia dónde queremos ir, lo decía en el cortoplacismo. O sea, precisamente me habéis dado la razón en el discurso y la gran exposición de Edu. O sea, es que no lo sabemos. El proyecto que se puso en marcha, que a lo mejor había cimientos o ideas, como tú has dicho, si solo tienes las ideas, tienes la superficie. No tienes la base para llevarlas a cabo. Porque si no sabes dónde quieres ir, saber dónde quieres ir es no solo saberlo. O sea, mi hijo puede querer ser ingeniero astroespacial, pero es que si no tiene los cimientos, los conocimientos y una gran voluntad de sacrificio en los próximos años y saber que va a tener la capacidad, no lo va a llevar a cabo. Eso es en lo que me refería a dónde queremos ir. O sea, el proyecto puede ser chenismo o sin chenismo, me da igual, o para la 2021 estar en Europa y ahora se remodela todo porque Europa llega un año, me da igual. Pero lo que has dicho ahora, respondiendo ya a tu pregunta, es lo que os decía, me llevas a no estar de acuerdo con vosotros. ¿Por qué? Porque es que no hace falta tener grandes ciudades de la... Fijaros en el Leganés y en el Getafe.
Sí, sí.
¿Vale? Bueno, pero también porque tenían otro tipo de plantilla, otro perfil de jugadores.
¿Qué afición tiene detrás? ¿Qué tradición tiene detrás? ¿Qué ciudad tiene detrás? Sí. No hace falta.
No, pero yo por ejemplo, yo Ricardo, no digo que la situación tuviera que ser otra. Al final, la situación del Español es la que es. Y lo que tienen que aprender los dirigentes es trabajar con la situación que tiene el Español. A mí siempre me ha hecho mucha gracia.
Hospitales es más grande que Leganés, para que nos
claro,
entendamos.
No, a mí me ha hecho mucha gracia siempre las críticas al nacional barcelonismo durante 20 años. Y si tú tienes un problema de nacional barcelonismo, lo puedes tener un día, te quejas, pero en el año 20 ya deberías haber hecho algo para solucionar ese problema o para que ese problema no te afectara.
Sí, pero
yo no digo que sea necesario tener una ciudad.
El problema del nacional barcelonismo ahora es que es global, porque a alguien supongo que se le caerá un poco la cara de vergüenza al comprobar que la próxima temporada habrá, si el Rayo sube, 5 equipos de Madrid en primera y uno solo de Cataluña.
Mira, yo soy del Español y estoy... No, uno solo no, puede ser que el Girona esté. Bueno, yo soy del Español y creo que el Español debe solucionar sus problemas. Es decir, ahora mismo aquí intentar que los problemas del Español caigan en la vergüenza de otros es que me parece absolutamente patético. El Español tiene un problema que se lo ha generado él, absolutamente él. No hay ningún otro culpable. Es el Español, los españolistas y los dirigentes del Español los que han llevado al Español donde está ahora. Y esos son los que lo pueden sacar. Españolistas, dirigentes y a la propia entidad.
Sí, es que ha sido, esta temporada me ha dado la sensación de que era todo improvisar y ha sido una huida hacia adelante. Y miedo me da la temporada que viene según, bueno, lo que hemos comentado aquí fuera de micrófonos, el tema de las renovaciones de determinados jugadores, parecerá que no se ha aprendido de los errores.
Sí, sí, porque además me consta que en el caso, por ejemplo, de Javi López, es el club al que se dirige al entrar al jugador para renovarle.
Es una cosa, y además, fíjate,
es que es tan difícil de entender.
Javi López teóricamente ha sido el líder, porque es el capitán, uno de los líderes.
Es que así ha ido la cosa.
Es que como capitán es un señor que te ha dicho que lo más importante de su vida es salvar a un club de bajar. Con lo cual ya ves el perfil de jugador. Es decir, ese perfil de jugador es el que envía mensajes al resto de los jugadores, porque es el capitán, es el que envía, el que hace cultura de club. ¿Estamos locos?
A los venidos de fuera, Vargas empezó muy fuerte, se quejaba, decía lo que pensaba después de los partidos y yo creo que acabas achicado,
claro,
porque supera la situación.
Digo, es un error tan de cajón, es decir, que no entiendes cómo lo puedes cometer, porque Javi López no es que no aporte nada. Si tú lo quieres fichar y dices, está ahí y aporta cero, dices, pues venga. Pero Javi López resta, señores. Javi López resta en lo futbolístico. Javi López resta en lo cultural. Javi López resta en lo motivacional. Javi López resta en el ánimo de la afición. Es decir, Javi López resta en todo, por muy buena persona que sea. Es decir, si Javi López quisiera al Español, él mismo dice que no se queda.
Sí, correcto.
No se queda, porque no suma en nada.
Yo,
en
personalmente,
nada.
Yo, que si el sentido común diría que no hay que renovarlo, pero ya veo que aquí sentido común
no
hay.
Pero no sentido común, cualquier análisis. Es decir, el sentido común puede decir, mira, hay quien no se fía al sentido común y a veces es verdad, es el menos común de los sentidos. Pero tú haces
un análisis básico,
es decir, Javi López no puede continuar. ¿Por qué? Porque tú quieres, es eso, crear algo nuevo. Pero si el mismo Durán lo dijo, vamos a refundar, que la palabra ya no me gusta, porque refundar significa volver atrás, sí. Y el Español no tiene que volver atrás. Es decir, Javi López es, pase lo que pase, es vamos a ver cómo se consigue hacer tomar una decisión peor que esa. Digo, vamos a ver si alguien...
No, es que es lo que he dicho, que esta temporada parece que todo se ha hecho como... O sea, tú creas un guión de lo mal que puede salir una temporada y no te sale tan perfecto.
Y el esperpento cuando Rufete...
No, es que realmente sí es...
Que Rufete coja el equipo en los últimos partidos. Eso, bueno, ha sido el esperpento total.
Y verle con la gorra así como dando voces y gritos un poco de manera forzada, que dices, a ver, ya hemos bajado a segunda, no hace falta tampoco que... Yo creo que están desquiciados ahí dentro, no sé qué. Y el tema es ese, que hay que hacer limpieza de la plantilla, más que nada también porque hay que, al igual que vino bien la pandemia un poco, bueno, nunca ha venido bien, pero el tema futbolístico que dices, bueno, han despejado las mentes, empiezan bien.
No es lo que hicimos.
Claro, hay que limpiar un poco la plantilla, porque es que si empiezas ya con jugadores que arrastran dinámica negativa, esto, vamos...
No, y además que tú decías, si tú decías el 2020 te lo vas a guardar porque el 2021 acaban contrato y luego de los que acaban contrato
lo renuevas.
Lo renuevas, dice, pues entonces se cae todo. Ya te digo, es un nivel de improvisación.
Sí,
yo, por ejemplo, cuando alguien le pregunta por qué ha sido Rufete, no, porque Rufete a Chen le parecía una persona de confianza con carácter. Ese es el criterio. Es decir, Chen toma la decisión.
Pero que es que no sabe nada, Chen.
El que sea más serio.
Es decir,
¿no?
Chen, que no tiene ni idea de fútbol. se tiene que fiar de alguien que no se sabe, bueno, que será Mao que le traduce, pero claro, ¿cómo le da esa sensación a una persona? Yo a lo mejor me ficha a mí, que no tengo idea de entrenar.
Claro, es
que,
claro. Y te digo una cosa, y me consta que ni siquiera ya, mira, me llegó me consta ya que ni siquiera altos directivos se fían de las traducciones de Mao. Con lo cual, oye, yo cuando llevé a la traductora al...
Sí, a la junta, ¿no?
A mí te lo digo así, claro, fue porque Ramón Rubera aconsejó que si querías llegar a él, que no tradujera Mao, así os lo digo, y por eso llevé yo a la traductora. Es decir,
sí, no me extrañaría nada, o sea, claro.
Pero que bueno, que más allá, ya te digo, yo creo que, además, a mí la sensación que me da es que cualquier directivo que coge el español ya asume eso, que el señor Chen va a tomar las últimas decisiones, y entonces el directivo del español, claro, y el directivo del español lo que hace es negocia sus condiciones y se acopla un poquito, ¿sabes? Se contorsiona para entrar en eso. Es decir, yo creo que el español necesita un directivo que le diga al señor Chen, mire, si usted quiere que yo entre aquí, usted no tome más decisiones, porque sus decisiones lastran.
Sí, las victorias, sales tú la fotito, eso que has ganado, tal,
y ya está. Pero las decisiones lastran. Usted haga de presidente y, por favor, déjenos a los que dirigimos hacer de directivos. Es decir, porque
de todas maneras, a todos los presidentes de fútbol les encanta meter la mano, sí, y que pero, se note pero que está, mandan
ya,
y que
ya, pero está
que
claro que cuando lo hace, mira, el del Levante siempre ha comentado que no, pero cuando lo hace el del Getafe la mete bien, y cuando lo hace,
bueno,
Chen,
por ejemplo, mira Roche, desastre, Roche, ¿no? En el Villarreal
siempre está encima, claro, y funciona.
Sí, pero fíjate, nos decía Durán que el problema del español ha sido la bicefalia, que precisamente esa bicefalia la tiene el Villarreal. El Villarreal tiene esa misma bicefalia.
Ya, pero si se trabaja mal, al final da igual que tengas bicefalia, claro, 25 eso, personas.
Es. Al final eso que tú dices es como la táctica, el 4-3-3 o el 5-4.
Pues sí, si tienes no un tío bueno, que meta gol, ya está. Claro, si es que al final son...
Si eres malo, pues no importa. Ya te digo, yo creo que Durán no atina, porque el español tiene un problema de es que tiene que decir dónde va y actuar, todas las actuaciones ser... en consecuencia a ese dónde vas. El español ahora no
es
lo está
que también
haciendo.
Estamos
no
huérfano, está huérfanos de ídolos. De yo no soy particular, o sea, yo no soy una persona de tener muchos ídolos, ni bueno, tampoco me en exceso, ¿no? Pero es que no hay ninguna figura referente. Y eso también es importante en un club como el español.
Pero no solo deportivamente, sino como club también.
De, exacto. No.
Sí, pero yo no creo, ¿sabes? Yo no creo en los referentes y en los ídolos. O sea, sí.
No, pero...
Mira, cuando tú tienes
pero
una buena...
en definitiva estamos hablando de liderazgo. Sí, pero o sea, que pueda contradecir, entre comillas, la opinión de la afición y como mínimo le den beneficio de la duda, ¿no?
Déjame que me quede. Yo me quedé una vez con un anuncio que me gustó mucho que hacía Mitsubishi. Y decían, somos personas medianas con procesos perfectos. Eso es lo que le haría al español triunfar. Es decir, ¿por qué? Porque los procesos perfectos hacen que las personas medianas parezcan muy buenas. Es decir, y entonces no te tienes que preocupar, no estás siempre dependiendo de ese crack.
Sí.
De ese crack que lidera, ese entrenador que no. Tú tienes los procesos perfectos y entra un tío mediano y parece muy bueno. Pues es ahí donde tiene que ir el español.
Modelo de club estable.
Es donde
estable,
tiene que ir
sí.
El español, a procesos perfectos. Procesos perfectos son cuando se renueva Rufete, no se sabe por qué, cuando se hace lo de Javi López, que no tiene ningún sentido, cuando tú tienes el doble de personal que un equipo que te supera en todo y encima tiene más actividad que tú porque está en otros deportes. Es decir, es que ya lo ves, el español no funciona. Y además, convertir ese mal funcionamiento en regular solo, a mí se me antoja imposible con los pasos que da el español. Se me antoja imposible.
Sí, además, vamos siempre a parar a lo mismo. O sea, dependemos de una personalidad fuerte que sea capaz de arrastrar a todo el club. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la época de Camacho, ¿no? Que al final no era tan importante quién estaba por encima porque conseguía que todo el mundo pensara que aquel era el que lo iba a solucionar todo, ¿no?
Sí, o sea, pero ¿qué pasó cuando se fue? Pues que estuvimos una travesía en el desierto.
Sí, el ejemplo de lo que tú decías, por ejemplo, y aunque estamos en otra emisora de radio, se puede decir es el de la cadena SER, ¿no? Por ejemplo, y otras grandes emisoras. O sea, se cargan al en teoría, cambian al gran locutor que tiene millones y millones de audiencia, ponen a otro y consigue la misma. ¿Por qué? Porque la estructura funciona.
Claro, y eso, y
la marca
es ahí,
ya tiene un nombre.
Y es ahí donde debería haber el español. Pero ¿sabes lo que pasa? Esa estructura se ve. Es decir, y se ve, y luego cuando...
No, si hemos dado 1000 bandazos desde que está hecho. Claro. Ha habido 1000 personas en 1000 cargos. Es que al final es imposible que... Puedes tener un año bueno, el año pasado séptimos a Europa, y luego vuelves un poco a la...
Pero es la casualidad. Yo siempre, yo siempre dije cuando acabó la temporada, si el año que viene no volvemos a Europa, esto no ha sido nada. Yo ha sido que... fruto de ese azar que pasa cada 10 años antes y ahora cada 12.
Y podemos empezar a hablar, yo por lo menos, de la maldición del número 7, ¿eh? Porque meterse el séptimo en Europa te trae, yo creo que según qué equipos le va a traer más problemas que ventajas.
A mí no me lo parece. Me lo parece y lo vais a ver en la próxima temporada. ¿Quién ha sido el séptimo?
Están luchando todavía. La Real Sociedad, me parece, será. O Getafe. Villarreal quinto seguro, sexto, séptimo...
Pues triunfarán.
Sí, si ha sido por la mediocridad.
Triunfará y lo volverá a hacer bien el año que viene. Es una gran mentira lo de que el séptimo se desgasta. Esa es la gran mentira que es de un equipo donde...
Es de débiles.
No, y además es de yo creo de gente que busca excusas.
Sí.
El Español es un club que sus directivos buscan siempre excusas, pero además que la afición ayuda a reportarle. Yo es que muchas veces hablo con gente, pero tío, si ya se buscan ellos las excusas, ¿por qué vosotros les echáis una mano? Es el gran club de las excusas, ¿no?
Sí, el que tenemos que remar. Y Ricard, ¿qué te parece el posible nuevo entrenador, Vicente Moreno?
No lo sé. Al final, la referencia nuestra era Mallorca. Y tampoco...
Y la segunda, ¿no?
Ricard, Mallorca tenía el peor equipo de largo de primera división.
No.
Y venía de segunda.
No lo sé. No lo sé, porque vale que escogían el cachondeo de Salva Sevilla como líder y que aquí no está nada. Pero, oye, yo los he visto jugar en muchos partidos la mar de bien, ¿eh?
Hombre, a nosotros nos dieron un baile, ¿eh?
Entonces, al final, cuando hablábamos de plantilla, decía, es que la peor es la nuestra, os pongáis como os pongáis, porque la prueba de ello es que con cuatro entrenadores nos ha reemplazado esta plantilla.
Antes, a micrófono cerrado, hablábamos con Carlos, que evidentemente es una locura y es muy difícil que eso ocurra, ¿no? Pero, ¿qué os parecería, por ejemplo, que por estructura, por apuesta, por capital o por posibilidad económica, que le plantaran a Bordalás, haz lo que quieras, ven, sube al equipo y haz otro Getafe con el Español? ¿Qué os parecería?
Pues mucho mejor.
A mí, si me preguntas, yo como creo que, o sea, es posible que Bordalás tenga tenga algo o sepa algo que no sepan los demás, pero como el problema del Español es el Español, es decir, yo estoy convencido que el Español no funciona con nadie. El Español tiene que solucionarse él. Pero con Rubi no se puede hablar de funcionar una temporada. Una temporada no tienes muestra suficiente para ver qué pasa. Es decir, cuando un club funciona durante el tiempo. Mucha gente me dice, es que ganamos una Copa del Rey y el Español no tuvo más socios. Porque el Español no necesita ganar una Copa del Rey. Necesita ganar 6 Copas del Rey seguida, 6 años en Europa seguido, y entonces la gente le demuestras que tú eres otro. Pero si tú lo único que haces es lo que has hecho toda la vida, una vez a Europa cada 10 años, pues no estás haciendo nada diferente. Yo estoy convencido que Bordalás en el Español no triunfa.
Hombre, yo precisamente si le planteas eso, un proyecto de 4 años, o sea, con el total respaldo del mayor, vamos, del propietario del club, probablemente sí que podría hacer una gran campaña.
Hombre, a ver, ha demostrado hacer una gran faena en el Getafe, pero claro, es que...
El Getafe tiene el mejor presidente de España y el Español tiene el peor presidente de España, con lo cual...
China.
Todo suma.
Que al final no, claro, es que al final tampoco nunca sabes, porque depende mucho también de la plantilla. Al fin y al cabo, aquí no se hacen milagros con los jugadores que hay.
Sí, pero al final, claro...
Vendría con la condición de 5 jugadores apalabrados, 2 de su confianza.
Pero vosotros creéis que en el Getafe Bordalás es el que ficha, ¿os lo creéis? Ni lo soñéis. Es decir, Bordalás debe hacer una cosa bien, pero si tú a Bordalás lo coges y le dices, mira, como en el Getafe eres tan bueno y como nosotros somos tan tontos, te vamos a dar todo lo que tú quieras y tú eres el que mandas. Y a lo mejor Bordalás en el Getafe solo entrenaba. Y precisamente por solo entrenar ha conseguido el éxito. Y en el momento que tú a Bordalás le das más de lo que hacía en el Getafe, lo conviertes en alguien mal hecho. Esos son los procesos. Es decir,
sí, pero todos los entrenadores son intervencionistas. Te dirán, quiero el perfil de jugador pero ese tipo de jugador.
Yo no puedo decir cómo funciona el Getafe porque no sé el Getafe. Yo sé cómo funciona.
Bueno,
el Getafe,
lo sabrán.
Funciona mal.
Pero todos hacen lo mismo.
¿Vosotros creéis que, o sea, conociendo o habiendo oído hablar alguna vez al presidente del Getafe, el presidente del Getafe se deja robar por el vestuario del Getafe? ¿Vosotros os lo creéis?
No.
El vestuario del Getafe es del Getafe Club de Fútbol. No es ni del entrenador de turno ni de los jugadores de turno. Es decir, estoy seguro porque ese señor no se deja robar. ¿Se deja robar las decisiones importantes? No. Ese señor crea estructura y la estructura perfecta le consigue resultados. ¿Por qué? Porque ya se ve cuando habla. Es decir, tú a Bordalás lo traes aquí y le dices, como nosotros somos idiotas, tú vas a mandar todo. Pues no es esa la solución, José, no es esa la solución.
Hombre, desde luego algo habrá hecho. y habrá hecho bien, y probablemente si le das capacidad
una
de decisión...
Suma, José, una suma. El fútbol está muy igualado. Es decir, y si tú la suma del tío que ficha es muy bueno, y el que entrena es muy bueno, y el que motiva es muy bueno, y el que dirige es muy bueno, pues consigues esa suma de cosas que te lleva al éxito. No es un señor solo, es una suma de cosas bien hechas.
Sí, pero todo el mundo coincide en que la base de para volver a segunda será el entrenador, y lo demás vendrá por añadidura. Y el lunes lo comentaremos, que ya se habrá acabado esta temporada. No perder la sintonía, Montperico, a partir de las 4:30. Buenas tardes.